escuchas fin de semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Hoy me voy a dar un capricho. Voy a cumplir un sueño. Sí, sí, tal cual. Este sábado voy a lograr uno de mis objetivos radiofónicos, hacer un programa de radio con uno de mis ídolos, y no es ninguna exageración. Hoy tengo el honor de ceder el micrófono a un artista de rompe y rasga, una amiga.
Escuchas fin de semana.
Un programa de martirio.
COPE. Estar informado.
Bienvenidos, queridos oyentes. Hoy os traigo un programa muy especial para mí, sobre todo en estos momentos. Os traigo un programa dedicado a Bola de Nieve, Ignacio Villa y Fernández, uno de los músicos más geniales que ha dado la isla de Cuba. Pianista, cantante y compositor.
Tú misma me pediste que de hablarte dejara, que por favor tratara de no pensar en ti. Hoy que guardo silencio, mi dignidad te enfada.
Ella no es nueva en el mundo de la música. Cantando está la criatura desde 1986, llevando las riendas de su carrera, pero dejándose llevar por su corazón, porque como ella misma dice, no puedo hacer lo que no me salga de él. Canto lo que me pide. Maribel Quiñones Gutiérrez. Martirio, muy buenos días.
Buenos días, encantada de estar aquí contigo.
Qué bien saludarte. Y la verdad es que me hace mucha ilusión estar en tu programa, bueno, nuestro programa, porque Martirio, además de cantar, de hacer cine, teatro, también hace radio. Hasta hace nada la hemos oído.
Sí, he estado 3 años, como 100 y pico de programas en radiogladyspalmera.com.
Radiogladyspalmera.com.
Todavía están colgados los podcasts, se puede escuchar. A mis padres les encantaba la radio y hoy me encanta la radio.
Si te parece, vamos a hacer este espacio a dos voces o a tres, porque nos has introducido esta voz peculiar, singularísima, llena de ritmo, llena de vida, que nos lleva a los muy glamurosos años 40, a este personaje, igual de pleno que su voz, que enamoró medio mundo y que un día entró en el corazón de Martirio y allí se quedó de huésped. Este Bola de Nieve, al que Martirio rinde homenaje en un hermoso disco que acaba de sacar con el gran pianista Chano Domínguez. Me da que es uno de esos trabajos de larga maduración. ¿De cuánto ha sido el embarazo?
Pues empecé a pensar en hacer el disco con Chano en noviembre del 17.
Fíjate, ¿eh?
Sí. Es que nunca hago cosas fáciles. Van las cosas poquito a poco.
O sea que han sido 2 años y, si te parece, como estamos haciendo este programa juntas, podemos conectar con los colegas cubanos de Radio Progreso en La Habana para que nos hagan un perfil de gran bola. Adelante, Antonio Gómez y Leonor Bravo.
Si me pudieras querer como te estoy queriendo yo.
Si me pudieras querer, hay amor y tú me has de querer, corresponden a la autoría de Ignacio Villa, nuestro Bola de Nieve, nacido en la otrora Villa de Guanabacoa el 11 de septiembre de 1911.
A los 8 años comenzó sus estudios de piano en el Conservatorio Mateu de su localidad.
En 1933, ya en México, acompaña al piano por primera vez a Rita Montaner. Es ella quien, aludiendo irónicamente a su tez negra y a la gordura de su cuerpo, lo bautiza como Bola de Nieve, sobrenombre que lo lanzaría a la fama.
Viajó ininterrumpidamente por casi todo el mundo y pudo cantar en distintos idiomas.
Ignacio Villa, Bola de Nieve, fallece en Ciudad México el 2 de octubre de 1971. Sus restos fueron traídos a Cuba y descansan aquí, en la patria que tanto amó y enalteció.
7.152 kilómetros es una distancia nada desdeñable. Si los haces andando, tardarán meses. Si optas por el coche, días. En avión, probablemente apenas 2 días. Esa es la distancia que separa Cuba de España. Y a pesar de estos miles de kilómetros, tenemos tantas cosas que nos unen con el pueblo cubano que casi cualquier motivo es bueno para acercarse a ellos, a su gente, a su arte, a sus canciones. Y eso es lo que han pensado Martirio y Chano en este disco que se llama A Bola de Nieve, 15 canciones. ¿Para mostrar qué, Martirio? ¿Para decir qué cosa?
Para reivindicar que la gente que no lo conozca vea que hay un intérprete de la verdad, de la emoción, de la verdad, del humor, con una alegría y una tristeza y una manera de cantar sin alarde, directo al corazón, sin adorno ninguno, pero con el paladeo de la palabra y las neuronas de alguien que se ha entregado a sentir.
Que se ha entregado a sentir. Bola de Nieve cuidaba al máximo su repertorio, casi de forma enfermiza. ¿Cómo te ha condicionado ese esmero?
Bueno, es una alegría porque realmente ha cogido grandísimos estándares de la música latinoamericana, de todos los países. Y después la parte que tiene él de la cultura yoruba y de la influencia de los afrocubanos. Tiene un repertorio alucinante. Pero yo, para elegirlo, con Chano, en cuanto a las canciones, ritmos y músicas que pudieran trasladarse con facilidad a nuestro compás flamenco y, en el caso de Chano, flamenco jazzístico. Y en el caso mío, canciones que parecen cantes, porque el bolero feeling, que es cuando en el bolero entra la influencia del jazz, son canciones con unas armonías difíciles, pero muy sintéticas en cuanto a letra, y se puede cantar recreando como si fuera un cante. Y por supuesto, Cristina, con la idea de que todo lo que canto, no solamente en este disco, sino toda mi vida, son cosas que yo suscribo, cosas que yo he sentido o que me han pasado a mí.
Los oyentes están deseosos de escuchar a Martirio cantando por Bola de Nieve, pero prefiero que seas tú, Martirio, la que nos introduzcas en cada uno de los temas.
Y escuchemos ahora uno de los más famosos temas de Bola. Es un tango abolerado de los hermanos Espósito, Virgilio y Homero. Y es el exorcismo, no sé ya qué hacer, fuera de mi cabeza. Tú, que llenas todo de alegría y juventud, y ves fantasmas en la noche del tras de luz, y oyes el canto perfumado del azul, vete de mí. No te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí.
Merece la pena ver alguna de las actuaciones en internet de Bola de Nieve, porque era un verdadero dramaturgo de la música. Sus canciones eran estampas, mitad musicales, mitad teatrales. No solamente tocaba el piano, sino que se levantaba en mitad de la ejecución.
Era un gran showman. Sí,
hacía pasitos de flamenco, gesticulaba. Martirio también es teatrera cuando está en el escenario.
A mí me encanta el teatro. Y yo creo que soy un poco cantante-actriz, ¿no? Por supuesto, salvando las distancias con los grandes actores. Pero me encanta actuar lo que canto.
Es que eso era también parte del espectáculo clásico. Cuando dicen Rafael,
claro,
y se asombran, están diciendo eso.
Claro, claro que sí. Y bueno, en el caso de las canciones de Bola, yo pienso que es teatro, pero con guión propio. O sea, como tú estás contando tu vida, las cosas te han pasado a ti, y tú se lo estás diciendo a la gente, pero tiene un trasfondo en esas neuronas de la voz, va todo eso ahí metido.
Por eso mi abuela no decía cantantes, decía artistas.
Ay, qué bonito.
Las artistas.
Las artistas.
Efectivamente. Bola de Nieve tuvo muchos hermanos. Parece que la madre tuvo 13 partos. ¿Has podido hablar con alguien de su familia sobre este disco? ¿Has podido escuchar?
No, solamente una... No sé si era una sobrina, creo, que fue la que me ha dado permiso para poder hacer este disco. Pero no lo ha escuchado la mujer todavía, ni nada. Una señora ya mayor que vive en La Habana.
Este es un disco en el que compartes protagonismo con uno de los más grandes del piano, cuando hablamos de jazz y de flamenco. Bola empezó siendo pianista, se puede decir que fue cantante por accidente. De hecho, él era consciente de que su voz a lo mejor no era la más bonita para interpretar. Vamos a escuchar lo que decía de ella.
Como yo tengo muy buena voz para vender por la calle mangos y jarros y esas cosas, porque mi voz es mala pero fea, lo único que tiene que es muy desagradable, pero tengo valor para usarla en público y la gente no me mata.
No, qué maravilloso.
Me gané la gloria por eso.
Qué humildad, Cristina.
Tengo una voz desagradable, decía. Hombre, no era una voz muy melodiosa.
No, era una voz cuidada de un lírico. Pero es que yo creo que él siempre decía, yo no me gusta impresionar, me gusta la expresión. Yo soy la canción que canto. Eso me parece mucho más importante que una escala fantástica, que qué bien canta, qué bonito canta, qué largo llega. No, cuando dicen de verdad la canción... Esa es la misión que tiene el arte, que a ti te pasen cosas cuando tú lo estés escuchando. Es un poco lo que le pasaba a Chabela.
A Chabela Vargas, absolutamente, que tenía una voz rota.
Tenía una voz con una cantidad de información y una manera de decir cada palabra que era un vídeo. Y eso transforma al que está oyéndolo.
Sí, pero
le pasa
también...
Te hace encontrarte con sus propias emociones.
A Cohen, por ejemplo, a Leonard Cohen.
Bueno, no, si hablamos de gente...
Sí, que tienen con esa voz que tú dijiste, no, pero...
¿Cómo te llega a un sitio... que te conecta contigo?
Es verdad, es verdad. El caso es que fue una indisposición de la que fue su mentora, la gran diva cubana Rita Montaner, lo que le empujó a cantar. No,
¿sí?
Estaba previsto que Bola cantase.
Está claro, y entonces ella se puso malita y le hicieron que él cantase y la gente se volvió loca.
Fíjate. Tenía además una mano izquierda manejando el teclado que dicen que fue la que abrió los caminos por los que nos ha llegado buena parte de la música latinoamericana. ¿Cómo era esa mano izquierda?
Pues percutiendo tambores. Era capaz de hacer un arrebato enorme como si fueran tambores y a la vez con la mano derecha era capaz de llegar a las más sutiles y más agudas melodías.
¡Qué bonito!
Sí, sí, sí.
¡Qué bonito!
Le estudiaba muchísimo el piano para después, cuando llegaba a la actuación, poderse entregar a expresarla y hacerla teatral, la canción.
Bueno, tal fue su fama mundial que Concha Piquer trajo a Bola de Nieve en el año 47, lo reclamó para que hiciera gira con su compañía en España.
Sí, llegaron a estar en Jerez. Yo me imagino si se hubiera encontrado con Pericón, ¿sabe? Con esto flamenco, con tantísima gracia. Ahí se hubieran...
Qué mezcla, ¿eh?
Sí.
Martirio, llévanos de viaje otra canción.
Él decía que en los conciertos lo que le interesaba era el silencio en medio de la canción. Le alucinaba conseguir ese silencio, que lo escucharan, expresar su alma. Como en esta canción, con tantísimas versiones también y tan maravillosa, de Adolfo Guzmán. No puedo ser feliz, por mucho que lo intento, no se me quita de la cabeza. No puedo ser feliz, no te puedo olvidar, siento que te perdí y eso me hace pensar.
Martirio, ¿cuál es la canción de Bola de Nieve que más te estremece, la que necesitas oír cada cierto tiempo?
Esta.
Esta.
De pasión no se puede tener conciencia y corazón y que ya nos separa la ley y la razón.
Hay Hay artistas a los que lo que más les gusta es gustar al público y esperar la aprobación en forma de aplausos, pero incluso eso en Bola de Nieve era distinto. Mira lo que decía de los aplausos.
A mí no me interesa si supieras que me aplauden. La ovación final no es lo que interesa, sino el silencio en el centro de la canción, que se coman todo lo que le estoy dando sin protestar.
Y es verdad, ¿no? Es absolutamente verdad. Cuando uno siente ese silencio en medio de la canción, es que hay comunión con el público. Hay un boomerang de energía.
Hay un duende.
Maravilloso, y para eso sirve el arte.
Verdaderamente. Rafael Alberti decía que Bola de Nieve era un Lorca negro. ¿Tú crees que pudieron conocerse Bola y Federico? Que también tenían muchas cosas en común.
Yo fabulo sobre eso porque hice un texto hace unos años para la revista Zumba que decía Bola y Lorca, sin tener todavía ni idea que iba a hacer este disco. Y realmente yo decía, Dios mío, se tenían que haber encontrado porque eran contemporáneos, eran almas sensibles, vanguardistas, cosmopolitas, vincularon gente, conocieron países, llevaron un arte imperecedero para el mundo. Eran personas que además habían pasado mucho rechazo social, uno por ser homosexual y negro en un tiempo donde ser homosexual era horroroso y había muchísimo racismo.
Y ser negro todavía, sí.
Claro, sí. Y Federico por ser un alma de colores en una España blanca y negra. Y a Federico le encantaba la música y era pianista arrebatado. Y a Bola le encantaba el piano y la poesía. O sea, ahí yo creo que Bola le hubiera cantado los sonetos del amor oscuro. Y como a Bola le gustaban mucho los romances castellanos, Conde de Olmedo, y cantaba muchas cosas de España, le hubiera dicho, mira cómo son los peregrinitos, mira qué historia, estos niños que fueron a Roma a casarse.
Efectivamente. Vamos a soñar un poco más con Bola.
Y ahora vamos a escuchar una canción con 1500 versiones por todo el mundo. Se trata del poema de Rafael Alberti, La Paloma. Se equivocó la paloma. Os la traigo porque la versión de él es impresionante. No se parece a ninguna. Y porque esta canción siempre me ha llamado la atención por la polisemia. Como las buenas poesías, se puede tomar en un sentido político, social, amoroso. Yo creo que Alberti se refería a que España se había torcido, que se había equivocado la paz.
Se equivocó la paloma. Se equivocaba. Por ir al norte fue al sur. Creyó que el trigo era agua. Se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo, que la noche la mañana, y se equivocaba, se equivocaba.
¿Y qué títulos los de las canciones del disco y los de los temas de Bola? Tú no sospechas, si me pudieras querer, ya no me quieres, no quiero que me olvides, pero tú nunca comprenderás, no puedo ser feliz. Y sin embargo las cantaba siempre con una sonrisa, como si les hubiese quitado las espinas para que no nos pinchásemos.
Decía el negro triste que canta alegre. Sí.
Fíjate, tú has pisado el flamenco, el jazz, la bossa
pisado
nova.
Pisado no,
te has sumergido en ello.
Me he sumergido.
En el flamenco, en el jazz, en la bossa nova, en el tango, en el bolero. ¿En qué género te sientes más cómoda, Martirio?
Realmente me siento cómoda en todos porque todos los he elegido yo. Siempre que tenga poesía, enjundia, calidad musical, ahí estoy.
Y también te he oído decir que en las tiendas no saben dónde ponerme.
Eso sí,
¿dónde te pondrías tú?
Pues no lo sé, en World Music quizás. ¿Sabes por qué? Mucha gente me ha puesto en copla, por supuesto. Me ha puesto en flamenco. En principio me ponían en pop. Pero bueno, yo creo que es bonito ser inclasificable.
Dame más Bola.
La cultura popular es para Bola fuente de fascinación y de investigación. La llevó a la desnudez estremecedora, al retrato de la esencia y a las más sofisticadas expresiones melódicas. Sobresale la ternura y la complicidad en esta canción que quién me iba a mí a decir que yo iba a cantar con la más absoluta de las verdades. Drume, negrita.
Mamá la negrita.
Tengo dos nietas negras.
Anda.
Sí.
¿Y eso? ¿De tu hijo?
Claro.
Que se casó con una...
con una mozambiqueña. Y todo, tengo dos niñas, o sea, maravillosas y preciosas. Y le compré la primera cunita a Lua, la mayor.
¿Y les cantas esto?
Claro, claro que sí.
Tu drume negrita, que yo va a comprar nueva cunita, que va a tener capitel y va a tener cascabel. Si tu drume, yo te traigo un mamey.
En un mundo musical cada vez más dominado por bachanga, por salsa, por canciones de letras fáciles y en muchos casos superficiales, ¿cómo se encuentra un hueco, cómo se aporta coherencia y amor por el arte?
Viviendo para ello, sin ningún interés, nada más que buscando la excelencia, cantando desde el alma para las almas. Y la suerte tan enorme que he tenido de poder hacer este trabajo tan delicado con una persona completamente afín a nivel musical, que además con la producción de mi hijo Raúl Rodríguez, además, que es músico y es productor y un montón de cosas, y nos conoce a los dos desde que era pequeño, a Chano y a mí, cómo ha sabido conjugarnos para que el piano y la voz están absolutamente imbricados, ¿no? Y pasan cosas mágicas, Cristina, cuando tocamos en directo. Fíjate que es un reto grande. Por supuesto, no imitamos a Bola, expresamos lo que sentimos cuando lo oímos a él. Pero en directo, que es tan desnudo y tan difícil, es una cosa mágica. La gente viene al camerino con los ojitos brillando.
¡Qué preciosidad! Yo creo que hay pocas cosas más expresivas para un artista. Oye, fuiste jurado, Martirio, 4 años en programas musicales como Lluvia de Estrellas.
Sí, qué bien me lo pasaba.
Y Menudas Estrellas.
Qué bien me lo pasaba.
¿Qué dirías a esos jóvenes y no tan jóvenes talentos que hoy buscan desesperadamente hacerse un hueco en la música?
En principio, que no busquen ser famosos. Porque yo creo que hay una generación... Detrás de la mía hay una generación de gente preparadísima, maravillosa, que tiene ya que tomar lugar en este país, creo, ¿no? Después le echan más gente cuenta a los millennials. Pero los que vienen detrás nuestra, esa gente son unas personas maravillosas. Yo te lo digo por la gente que tengo la oportunidad de conocer, por la generación de mi hijo, ¿no? En principio que no, cuando dice, ¿qué quieres ser de mayor? Dice, yo lo que quiero es ser famoso. Trabajar en la tele y gano mucho dinero. Mira, yo me llaman los diablos. Si te gusta la música y quieres vivir para la música, después puedes a lo mejor vivir de la música. Lo primero que tienes que hacer es
abandonar toda pretensión.
Primero eso, de la fama. Y después estudiar mucho, escuchar mucho, con absoluta humildad, y ver qué es lo que te mueve a ti por dentro, qué género, qué cantantes, qué guitarra, qué piano te mueve a ti por dentro. Y a partir de ahí, enfocar por ese lado. Y buscarte tú cuál es tu propia expresión, qué es lo que tú quieres decir, qué es lo que más te motiva. Y seguir en eso y que no te cambie nadie, ni el dinero, ni el criterio de algún aventajado consejero de compañía, que de pronto tú no sepas por dónde vas. Sigue tu camino, sigue tu intuición, pregúntale a tu barriga dónde se siente bien y dónde está tu orden interno. Mira a ver qué te pone los pelos de punta y sigue por ahí. Sensual y cosmopolita, Bola viajó, contagió su música, vinculó gentes, abrió caminos, creó escuela, mostró e intercambió por el mundo su sabiduría y aficiones. La Vie en Rose es esa canción que Edith Piaf decía que la única versión que le había gustado en gordo era la de Bola de Nieve.
Il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Tu vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours et sans faire quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont Dieu connaît la cause.
Es una demostración de que el arte es universal, porque uno podría, vamos, es que es imposible imaginar a un bola de nieve en los años 40 cantando por Edith Piaf.
¿Verdad?
Es increíble, lo que es auténtico es universal.
Sí.
Bueno, ¿qué sueños te quedan por cumplir 36 años después, con una decena de listos de discos lanzados, conciertos hechos, giras?
Bueno, en principio ahora mismo lo que tengo muchísimas ganas son de las actuaciones que tenemos programadas. Venimos aquí, si Dios quiere, a Madrid el 23 de noviembre.
Exacto, al Teatro de la Zarzuela.
Eso es.
Y luego estamos, estarán en Barcelona el 28 de
Barcelona,
noviembre.
Mira, Cristina, en Barcelona vamos a tocar en el Teatro Bars, que era el antiguo Teatro Circo Español. Y ahí tocó Bola de Nieve.
¡Ay!
Mira qué emoción me puede entrar.
¡Qué bonito!
¿Verdad? Vamos a estar Chano y yo ahí con los pelos de punta. Estamos el día 7 en el Auditorio de Palma de Mallorca.
El 7 de diciembre en Palma de Mallorca, en el Auditorio.
El 28 es lo de Barcelona. El 7 estamos en La Laguna, en Canarias. El 9 en Las Palmas de Gran Canaria. Eso es de momento.
Pues ahí tenéis todos estos conciertos. Vais a poder ver de gira a Martirio con el Chano y con Bola de Nieve. Y bueno, preguntarte antes de irte, a propósito de alguna frase tuya graciosa, una vez dijiste que no cantarías nunca en vaqueros y en otra ocasión que te encantaría hacer una exposición de peinetas.
No, de peinetas no, de todo.
De pendientes.
De pendientes, de peineta, de abanico, de guante, de gafa y sobre todo de traje.
¿Y los vaqueros abominas de ellos?
No, no, mira, tengo puesto unos vaqueros.
¿Es verdad?
Mira,
¿es verdad?
No, pero una cosa es ir en vaquero y otra cosa es cantar en vaquero. No, por Dios. Yo me pongo lo mejor que tengo. Me encanta la fantasía del escenario, ir a buscar las telas arriba, meterme en la calle Atocha y buscar las telas y con la modista, no sé qué. Me han hecho cosas maravillosas desde Frido a Elena Benarroch, pero... Y Fernando Ligero me hizo cosas preciosas. Pero yo me he hecho muchísima ropa y me encanta. Me encanta vestir mi voz. Me parece que en el escenario tienes que dar también fantasía visual.
Que sí, hombre. Es el glamour. Y esta es Martirio. Ha sido un enorme placer. Muchísimas
Igualmente,
gracias.
Cariño. Muchísimas gracias a ti. Un beso grande para todos los oyentes. Que pasen un fin de semana estupendo. Y bueno, que se emocionen. Y que busquen y encuentren a ese grandísimo genio que ha sido Bola de Nieve, que es el principal objetivo que tenemos, que se dé a conocer mucho más.
Te dejo que pongas el broche.
Y hasta aquí el programa de hoy, este perfil que he tenido el honor de hacer de este intérprete que me vuelve loca. Besitos grandes, hasta siempre y que os quiero. Bola de Nieve en su verdad para todos.
Que si te quieres por el pico divertir, cómprame un cucuruchito de maní. Maní, maní, maní. Caserita, no te cuestes a dormir sin comer un cucurucho de maní.
Ay, qué calentito y rico está, ya no se puede pedir más. Ay, caserita, no le dejes ir, porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya. Manicero se va. Sin comerte un cucurucho de...
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
En el despacho del doctor Valentí Fuster, en el CENIC, un proyecto científico en el que tenga grandes esperanzas.
Soy cardiólogo, pero estoy interesado en el cerebro.
Un anticoagulante capaz de frenar el Alzheimer.
Pues sí, la verdad es que eso se había ignorado.
Ojalá, de cuánto talento, ¿no?
De lo mejor de España.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés marcan la diferencia, porque hasta el domingo tienen descuentos de hasta un 20% en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Y también en nuestra web.
Televisores, ordenadores, móviles, fotografía, lavavajillas, aspiradoras, sonido.
Con financiación fácil hasta el 3 de noviembre. Ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Cuando el colesterol malo que conocemos se oxida, se convierte en oxicolesterol, que se acumula en nuestras arterias.
Oxicol reduce y normaliza los niveles de colesterol malo y nos ayuda a evitar su formación y acumulación.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Y si tienes los triglicéridos altos, prueba Oxicol Plus Omega, rico en omega 3.
Y sábado, un día para hacer todo lo que no te dio tiempo durante la semana. O mejor aún, un día para conducir tu BMW X6 todo el tiempo que no pudiste durante la semana. Descubre en BMW.es las condiciones especiales de la gama X de BMW, la gama SUV más completa. Elige tu mundo, elige tu X.
¿Te gusta conducir?
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.
Los Nogales, 10 residencias y 4 centros de día en Madrid, 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales, 91-331-3101. Los Nogales, desde 1978.
Disfruta del auténtico sabor del mar con D'Agustín.
Gambas, calamares, langostinos y muchos más productos del mar en nuestra tienda y restaurante.
Pídelos por teléfono y recógelo en tienda.
O realiza tu pedido online en dagustin.com y te lo llevamos a casa.
D'Agustín, carretera Andalucía, kilómetro 12500, Getafe. Infórmate en dagustin.com.
D'Agustín, tu puerto de mar en Getafe.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres vender tu coche? ¿De verdad quieres vender tu coche? En Autofesa te pagamos entre 1.000 y 3.000 euros más por tu coche. ¡Al contado y en 15 minutos! ¡No pierdas tu tiempo! ¡Ven a comprobarlo! Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
El último espectáculo creado por Rafael Álvarez el Brujo vuelve a los escenarios de Madrid. Autobiografía de un yogui. Trata la vida y el recorrido espiritual del gurú que introdujo el yoga en Occidente. Que la sabiduría, la magia y el amor de este relato les inspire y les acompañe. Todos los lunes en el Teatro Cofidis Alcázar de Madrid. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Llega el otoño y con él los fantásticos buñuelos y huesos de santo. En Pastelerías Manacor los elaboramos a diario y sin prisas, con la receta tradicional de más de 8 generaciones de pasteleros. Y ahora huesos de santo y buñuelos en Pastelerías Manacor y en pasteleriamanacor.es o en nuestra nueva tienda en Madrid, calle Palos de la Frontera.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Pues nos están llegando los últimos datos de las encuestas y de los indicios electorales. De hecho, mañana tendremos una interesante reunión a primera hora, cuando sea la portada del programa, en torno a las 10:15, a partir de las 10, con Siso Michavila de GAT3, que saca encuesta el lunes y que nos analizará el total de las encuestas que han ido apareciendo estos últimos días. Y uno de los datos, por cierto, el que más preocupa a alguno de los partidos, es el de la abstención o el cansancio de la gente con relación a este continuo votar. La cuestión es que ha habido un indicio preocupante. En el voto por correo se ha producido una disminución del 30%. Y, bueno, los expertos que se atreven a dar cifras, por ejemplo, Sigma 2 el otro día en 13 Televisión, hablaban de que habría una participación de en torno al 71% frente al 75% que se había dado en las pasadas elecciones. Sí que parece haber cierto cansancio ilógico por parte de la ciudadanía de ver que no se consigue un gobierno, que las cosas siguen sin ordenar, sin las reformas precisas y en particular en un momento en el que la economía amenaza con ponerse gris. Vamos a ver qué importancia pueda tener el voto desde el punto de vista ético, porque puede parecer irrelevante. A lo mejor estás acariciando la idea de quedarte en el sofá de casa, a lo mejor no. Nuestro obispo de cabecera es Monseñor Ginés García Beltrán, presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal. Buenos días, Ginés.
Hola, Cristina, buenos días.
¿Qué tal? ¿Ya te estás preparando tú para votar?
Yo ya estoy preparándome para votar, sí.
O sea, tú vas a ir.
Yo voy a votar por correo, soy de esos que van a votar por correo porque ese día me voy a tener dificultades y voy a votar y ya tengo el voto por correo.
Mira, o sea que te has molestado en preparar las cosas con tiempo.
Sí.
¿En realidad cabe hacer algún juicio ético sobre las elecciones o sobre la conveniencia de votar, etcétera?
Sí, bueno, yo comprendo lo que venías diciendo, ¿no? Que cuatro elecciones en cuatro años molesta a la gente, cansa, y sobre todo cuando el horizonte que tenemos es también una falta de mayorías claras, ¿no?
Claro.
Pero creo que esto es el reflejo del mundo en el que vivimos y también de nuestra propia historia. Pero a tu pregunta, Cristina, yo creo que es un deber ético el votar, el colaborar con la gobernabilidad de un país, el elegir en conciencia quien tú crees que debe gobernar el país, creo que es importante. Pero si sirve de algo, yo creo que lo que está pidiendo la ciudadanía, y para eso es importante el voto también, que es la hora de llegar a acuerdos, que tenemos que ir más allá de las ideas, de las ideologías, ¿no? Que el hombre no es solo lo que piensa. Yo creo que esto es importante, ¿no? Que somos mucho más y que tenemos que hacer que este país pues siga prosperando, que haya menos diferencias sociales, que se respete la vida, que la gente que viene de fuera pueda encontrar un lugar de acogida, tantas y tantas cosas que en el fondo nos preocupan a todos, y para eso no podemos quejarnos si yo no colaboro mediante mi voto. Es verdad que cuando yo echo el voto en la urna no echo mi alma, ¿no? Y por tanto tengo que tener la capacidad crítica también de lo que me gusta y de lo que no me gusta. Pero esta es la grandeza de la democracia, que cada cuatro años, en España cada uno, pero esperemos que cada cuatro, pues echamos un voto, ¿no? Entonces creo que esto es importante. Yo creo que la gente tiene necesidad de que los políticos dialoguen, ¿no? Y que creamos una sociedad donde podamos cada uno poner nuestra idea.
Pero fíjate, efectivamente, esto que estás diciendo es muy interesante, porque por un lado parece que al acendrarnos en las ideologías inevitablemente hacemos trincheras y al, digamos, anclarnos en nuestras propias ideas parece que tenemos que ser enemigos de los que tienen otras diferentes. Y en ese sentido habría quien diría, bueno, pues mejor no votar, que eso me hace más hermano de todos los hombres. Y tú, sin embargo, estás señalando lo contrario.
Es lo contrario. Es verdad que tendríamos que tener el ejemplo de los políticos que cuando hablan de pactos de Estado, de pactos generales, pues se ponen a la defensiva porque creen que es pérdida de votos. Pero hoy en España hacen falta pactos de Estado, pactos generales que mantengan el progreso que tenemos, incluso que lleven el progreso mucho más allá. El Papa Francisco en algún momento ha dicho que en el diálogo no basta solo hablar, sino que hay que hacer, que hay que construir juntos. Y esto, pues, me parece muy interesante. Siempre se sientan en la mesa o nos sentamos en la mesa del diálogo, pero cuando toca hacer juntos nos cuesta más trabajo. Y por eso creo que por encima de las ideas están las personas. Hay por ahí un comunicado muy bonito, muy interesante del Movimiento de Comunión y Liberación, que termina con una frase que a mí me parece muy bonita. Dice, en el centro de la convivencia está la humanidad, o ha de estar la humanidad que nos une y no las ideas que nos separan. Yo creo que esto puede resumir muy bien un poco cuál tendría que ser el espíritu con el que el próximo domingo vayamos a echar nuestra papeleta de voto.
Pues este es nuestro obispo de cabecera, al que siempre recabamos su estupendo consejo. Le recomendamos una feliz semana, don Ginés García Beltrán.
Igualmente, que seáis felices.
En las urnas nos encontraremos.
Nos encontraremos.
Un abrazo.
Hasta la semana que viene.
¿En las urnas o en las salas de cine? Porque los estrenos están siendo abundantes, Teresa y Cobo.
Pues mejor no hay que elegir, nos vemos en las dos sitios, nos vemos en las urnas y nos vemos también en las salas de cine, que tienen muchísimas cosas interesantes, entre ellos el regreso de dos actorazos que a mí me encantan, con una saga cuyas dos primeras películas me fascinaron, las tres siguientes me asquearon, pero señoras y señores, han vuelto. Linda Hamilton y Arnold Schwarzenegger en Terminator 6,
soy
Destino
Connor.
Final.
Mi hijo George, salvamos 3.000 millones de vidas.
Tal vez cambiarais el futuro, pero no cambiasteis nuestro destino.
Si no ganamos ahora, se acabó todo.
Bueno, tengo que decirte, Cristina, punto primero, ¿de qué va esta? Bueno, vale, pues nos encontramos a Sarah Connor, ya bastante mayor, porque ya han pasado 35 años, ¿vale? Desde Terminator 1, que se dice pronto, pero uno se da cuenta de lo vieja que es.
No, sobre todo lo que pienso es en Schwarzenegger con 70 años haciendo el Terminator.
Pero bueno,
me parece admirable.
Bueno, admirable, y ella ni te cuento. Bueno, total, que las tres películas estas que digo yo que eran horrorosas, pues versaban sobre cosas rarísimas y ponían mucho el foco en personajes que no nos ni interesaban mucho, pero ahora vuelve a tomar el protagonismo la Sarah Connor, esta mujer que es que yo creo que es que con esta saga ya no tenía necesidad de hacer nunca nada más. Y también te digo una cosa, ¿eh? Hay una cosa que yo me he dado cuenta, que Terminator fue visionaria, porque cuando tú ves a la Sarah Connor coger un arma y pegarle tiros a las máquinas estas que quieren acabar contra los humanoides, tú te piensas a tu hijo viéndole ahí jugar a los videojuegos y dices, ¿qué bien me haría a mí tener un arma de estos y empezar a pegar tiros?
O sea, que
aquí
te verdaderamente te
máquinas.
Identificas.
Ay, es que me ha dado una... Mira, nunca...
Mira, no, mañana nunca. Hablamos de roboces, de robots, en la tertulia de chicos. Los nuevos robots amantes, los nuevos robots trabajadores, los nuevos robots policías y soldados, que nos van a disparar.
Bueno, pues yo los policías y los soldados, vale, pero los amantes y todo esto, yo
pues no
me veo como Sarah Connor y me veo ahí pegando
tiros. Dan ganas de dispararlos a todos.
Así mismo. Bueno, ¿qué voy a contar? Que la película es muy buena. Tiene la calificación R por la violencia que tiene, o sea que no es para todos los públicos. Ellos lo hacen fenomenal. Es el regreso del trío que forman Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger con James Cameron, aunque la película la dirige Tim Miller. Es un ritmo trepidante, una película muy bien resuelta, que dentro de lo que es las seis películas de la saga, no es como la segunda ni como la primera, pero sí consigue ser la tercera película mejor de esta saga de seis películas. La siguiente película que recomiendo es otro revival de nuestro pasado, que vuelve, porque, señoras y señores, llega a la cartelera Doctor Sueño, que es la secuela de El Resplandor, de Shining. Así suena.
El mundo es un lugar peligroso.
Esa gente hace daño a los que son como nosotros.
Hola, ¿qué tal?
Hacía que no sentía un poder así mucho tiempo.
Ya vienen.
Bueno, yo tengo que decir que El Resplandor, que le gusta mucho a todo el mundo, a todos nos gusta El Resplandor, nos da un pánico que te mueres, o sea, nos imaginamos a Jack Nicholson persiguiéndonos por los pasillos de nuestra casa y nos da un parraque, pero Stephen King, que es el autor del Resplandor, siempre dijo que era el horror, que le parecía una malísima película.
Cuando es un peliculón, quizá es de las, para mí, de las de suspense y de terror, de las 10 mejores películas.
Bueno, yo creo que Stephen King dice que, bueno, tiene razón, es verdad que no se parece en nada lo que la novela y la película, pero la película cumple completamente con su cometido, y es que hacerte temblar. Pues ahora, Doctor Sueño, Stephen King ha dicho que si It 2 no te hizo volar la cabeza, pues que lo va a hacer Doctor Sueño. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero como yo ya It 2 ya me morí de miedo, pues lo del Doctor Sueño no me ha dado miedo, porque no es una peli de terror, es una película sobre la fantasía, lo paranormal. Y la que se lleva el protagonismo absoluto es una actriz sueca que se llama Rebecca Ferguson. Señoras y señores, tomen nota, porque ha nacido una mega star, que es esta señora, a la que hemos visto en películas como Misión Imposible Fallout o también en El Gran Showman, que era la mala, la que intentaba ligarse a Hugh Jackman, pero que es la que está detrás de estos fenómenos paranormales, de estos villanos.
Es que eso pasaba ya en El Resplandor, que se aparecía el camarero y que aparecían cosas que habían ocurrido en el pasado,
esta
en el
tipa
presente.
Es la villana más mala que te puedas imaginar, medio fantasma, medio monstruo. Es que es lo más. El único aviso que doy, efectivamente, es una muy buena peli, muy para los fans de Stephen King. pero no da miedo, no es una peli de saltar, no es para una de estas de jumping, no es como para estar pegando saltos de la butaca, no. Es una película como para crear ambientes raros, momentos extraños, y los buenos son muy buenos y los malos son muy malos. En fin, la tercera recomendación y la cuarta tienen que ver con nuestro cine, con el cine español, con dos películas bien diferentes. Una tiene que ver con la Guerra Civil y una tiene que ver con el mundo familiar. ¿Por dónde quieres que te empiece? A ver,
Cristina. A mí la de la Guerra Civil me han dicho que es maravillosa.
Maravillosa, pero maravillosa. O sea, señores, señores.
O sea, por fin una película de la Guerra Civil que supera en buena medida el guerracivilismo con la que está cayendo, es un verdadero alivio.
Pero bueno, no sabes lo que es. Estamos hablando, señores, señores, de La Trinchera Infinita, película que se llevó el premio a mejor director, mejor guión, premio de los Feroz, premio también de los Fiprezzi, o sea, en el Festival de Cine de San Sebastián. Trinchera Infinita, una película dirigida por tres señores, que son los tres vascos españoles, que ya han hecho gala de todo su talento en películas como L'Oréal o Andía, y nos enfrentamos a una película que parte de la Guerra Civil para luego convertirse en un tema universal, que yo creo que esa es la gracia de La Trinchera Infinita. ¿De qué va? Pues nos encontramos un señor de Andalucía que viene en un día a los nacionales a perseguirle. Estos son los primeros 20 minutos de película, que es la persecución por el pueblo, que es impresionante, cámara en mano, rodado, espectacular la película. Y tengo que decir que luego, ¿qué pasa? Pues este señor se esconde y a partir de ahí comienza la universalidad de esta película. Él empieza a ver la realidad escondido, siempre desde agujeritos, ¿vale? Siempre desde agujeritos o a través de las cortinas. Y esto está muy bien hecho porque nos refleja o nos hace asimilar cuando el miedo nos impide ver la realidad completamente. ¿Entiendes, Cristina, no?
Es precioso porque es, preciosa, es una verdad. Película que, según me han dicho, analiza, por un lado, toda la furia de la Guerra Civil, pero también todo el miedo, todo el dolor, y equipara en ese sentido a los dos bandos. Y ya es hora de que empecemos a hacer este cine, un cine español, que yo voy a ir a verlo primero, ¿eh?
La Trinchera Infinita. Voy a verla, y también voy a ver Los Rodríguez y el Más Allá, que es la nueva película de Paco Arango, una película familiar, con una familia que tiene un apellido muy común, pero tiene unos
Rodríguez,
poderes.
Los Rodríguez y el Más Allá. Si es de Paco Arango, hay que ir.
Sí, claro que sí, ya sé. Ya
hay que
sé
recordar que hizo Maktub, ¿no?
Efectivamente,
el niño
hizo
enfermo,
MacTub, hizo
Aladina.
Lo que de verdad importa, y esta película de nuevo tiene sus beneficios donados a la Fundación Aladina, que ayuda a los niños con cáncer.
Bueno, y esto, entre estos cuatro peliculones, ¿qué elegimos? Terminator para los de acción y de toda la vida, que no hace falta nadie mucho.
Mira, Mike iba a elegir Doctor Sueño, claro.
Me he empezado yo creo que ayer o antes de ayer, It, el libro de Stephen King, y ya estoy como loco por ir a ver la secuela
de
Resplandor.
Yo no lo he podido acabar el libro.
Yo pensaba que no iba a poder con Stephen King, me leí Misery y ahora he empezado It.
Es que Misery es extraordinaria, vamos.
Que Dios me perdone, pero es un peñazo.
No, It, de las nuevas, la primera es muy buena, la segunda más o menos.
La segunda no.
¿Y la Canguelo?
No.
Sí, sí. Bueno, no, o sea, no tanto como la primera. A mí me da miedo.
Yo de estas que has dicho, Terminator es para ir con los amigotes.
Bueno, Terminator es para ver con los amigos y luego pillarte un curso de disparos o algo.
¿La del Resplandor es tan buena como el Resplandor? No,
no
creo.
No, ¿qué dices?
Son
palabras mayores.
Para quejarse ya, han dicho.
Ahí me da un poco de miedo porque el Resplandor me gustó tanto.
¿Hay una secuela del Resplandor también?
Sí, Doctor Sueño.
Sí, es que yo no sabía que había secuela del libro, pero
sí, es que está muy bien. Está muy bien que escuchéis Cope fin de semana porque os enteráis. Hombre.
Yo voy a ir a ver La Trinchera Infinita.
Que estaba ahí.
No, Trinchera Infinita, película de Goya y la mejor actriz, seguro, ¿eh?
Que no me puedo creer. No me puedo creer, Mikey de Toro, que estemos despidiendo el programa. No me lo puedo de creer.
Un desastre.
Un desastre.
Todo llega y todo pasa.
Lleva el Friki Soria recordándome desde la hora del exprimidor que he dicho que Inés Arrimadas está embarazada de 7 meses durante toda la tarde ya.
¡7 meses!
Está muy bien. Por cierto, me manda un mensaje a estas alturas Pablo Casado pidiendo perdón porque ha entrado desde un coche al comienzo del programa en la campaña electoral y se perdía la voz, pobre, porque ha hecho lo que ha podido por los oyentes de COPE. Y me dice que ha ido a presentar la nueva campaña por la familia del Partido Popular. O sea, que ahí lo dejamos. Que mañana viene Arrimadas, ¿no, Diego?
Mañana viene Arrimadas a primera hora.
Embarazada y todo, estará con los oyentes de COPE, no al estudio, yo creo.
No.
Pero
no
vamos, hablaremos con
tiene
ella.
También actos
si
de
tenéis
campaña.
Preguntas, planteadlas.
Pues a todo esto, Carmen nos comenta, después de haber escuchado hoy la entrevista que ha habido con Casado, lo siguiente.
Me gustaría que luego en los debates todos los líderes políticos, adversarios al señor Sánchez, le recordaran y le reiteraran lo que está subiendo la deuda desde que está él. Porque esto de los viernes sociales, el avioncito para arriba, el avioncito para abajo. Pero el claro, Falcon. Luego cuando llegan los que sean al poder, que no son los del PSOE, pues claro, todas las cosas que han prometido, pues no pueden llevarlas a cabo.
Pues la, a ver,
yo lo que sé es que en vez de pagarle el pasaje a Greta Thunberg...
De eso quería hablarte yo.
Podían quitar tantos viajes en Falcon y ahorrábamos más para el medio ambiente y la cumbre del clima.
¿Te leo el tuit de la ministra de Transición Ecológica a Greta Thunberg?
Dime.
¿Thunberg? Querida Greta, sería genial tenerte aquí en Madrid. Has hecho un largo viaje y nos ayudas a todos a generar preocupación, abrir mentes y mejorar la acción. Nos encantaría ayudarte a cruzar el Atlántico de regreso, abierta a ponerme en contacto para hacerlo posible.
Pues qué menos bien. Falcon, ministra. Menos Falcon, que es que contamina una barbaridad y cuesta un huevo.
¿Y quién le va a pagar el pasaje a esta niña?
¿Tú y nosotros, yo? Claro.
Así,
¿no? Hombre, no, ha dicho sí, que va a hacer lo posible. Lo mismo la trae a caballo. Yeah.
Que tengo que despedir, que mañana
yo,
tendremos...
¿Que no tendrá clase o algo?
Tertulia de chicas sobre los robots que vienen ya. Los robots amantes, los robots policías, los robots soldados, los robots trabajadores. Tendremos también a Inés Arrimadas, tendremos a Chiso Michavila repasando los datos de las encuestas y al padre del héroe del patín, el que murió en Londres. Nos vamos, Marcio Ortega, Jesús García Arcilla, Diego González, Mikey de Toro, Miguel Soria y Natalia Mosquera, que casi me ahogo, Teresa Cobo, que también está aquí, Cinta Molina, que ha llevado el control, Jorge Rebolledo, que estaba al central, y Cristina López Schlichtin, que te dice, como siempre, adiós, España.
Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Es normal que volemos tan cerca de las montañas? O nos rescatan. O moriremos.
Ethan Hawke.
Si ya no nos buscan, tenemos que salvar la vida por nuestra cuenta y tenemos que comer.
¿Comer qué?
Esto es el principio del fin. ¡70 días! Haber escalado esta montaña, ¿sabes lo que es? Es imposible. Y lo hemos hecho.
Vive el sábado a las 3 de la tarde sobre Mesa de Cine en 13.
Aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, con un 70% en la segunda unidad en más de 1.000 artículos.
Y además, 1.000.000 de euros en premios.
Con 9.500 vales regalo El Corte Inglés de hasta 150 euros.
Y más de 1.000 vales carburante Repsol de 250.
Aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Tú ganas.
Hola, soy Javier Gutiérrez y hoy quiero que conozcas a Canu. Con solo 4 años no tiene fuerzas ni para jugar porque sufre desnutrición aguda grave. Tú puedes ayudarlo. Por favor, hazte socio de UNICEF en el 900-907-530 o en portodosmiscompañeros.es. Contigo a nuestro lado, podemos salvarlo.
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
Escucha también este programa en la TDT.
Busca COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
COPE Más.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. Y tengo una buena noticia que darte. Como cada año, ya tienes disponible nuestro catálogo de regalos y cestas de Navidad. Encontrarás los mejores jamones, quesos y embutidos nacionales, además de otros manjares como vinos o dulces de Navidad. Si quieres triunfar con tu cesta de Navidad, no lo dudes. Acude al especialista en jamón. Entra en museodeljamón.com y ten una deliciosa Navidad. museodeljamón.com.
Bienvenido a Valdeluz Leganés. Seguramente la mejor residencia para mayores del sur de Madrid. Valdeluz Leganés es una residencia de última generación que combina asistencia sanitaria 24 horas, excelentes instalaciones para procesos neurodegenerativos y una propuesta gastronómica única. Llama al 990 90 89. Residencia Valdeluz Leganés.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
Oh, es evidente. Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo. ¡Partido de risa!
Sí, 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 va a ser eso, sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el cable rojo. Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
¿Sabías que el mejor puerto de mar está en Meco? Ven y descúbrelo. Marisquería Sánchez. Llevamos más de 75 años sirviendo el mejor pescado y marisco a nuestros clientes. ¿A qué esperas para darte un buen homenaje? Teléfono para reservas 91-886-0177. Marisquería Sánchez en Meco. Nada que ver con todo lo demás.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.